Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acaba la semana. Ahora que estamos celebrando el centenario de Delibes, estaría bien revisitar y redescubrir al que fue su amigo, miembro de la misma generación, José Jiménez Lozano, que murió antes de que empezara la pandemia. Hay unos versos de Jiménez Lozano que son muy pertinentes para el momento. Dicen así: relente de la noche, no helaste mi esperanza porque no era mía, ni va a serlo. Me la presta. Relente de la noche. El relente de la noche se llama ahora COVID. No helaste mi esperanza porque me la prestan. Esa esperanza es la que necesitan las familias de los que han muerto en las últimas horas. Han muerto 84 personas en las últimas horas. Nada de lo que son y han sido se pierde. Esa esperanza es la que necesitan los familiares que tienen a personas en los hospitales. En este momento en los hospitales públicos de Madrid ya hay más camas UCI ocupadas de las que había antes de la pandemia. Una esperanza prestada, decía Jiménez Lozano, una esperanza prestada que no se lleve el relente de la noche. La esperanza es confianza en el futuro, y el virus de la desconfianza se extiende tanto más como se extiende el COVID en la segunda ola. Lo certifica una encuesta de CAT3. La desconfianza hacia el gobierno de Sánchez y hacia los gobiernos autonómicos se ha desplomado por debajo de niveles desconocidos. Estamos en este momento en una confianza hacia los gobiernos del 30%. Es previsible, lo han hecho mal, esto ya lo sabíamos. Pero el dato más significativo es que la confianza en nosotros mismos, la confianza en la sociedad, que en abril, en los momentos más duros de la pandemia, estaba en el 80%, ahora se ha desplomado al 23%. Es difícil salir adelante con malos políticos, y los nuestros son rematadamente malos. Pero es imposible salir adelante si no confiamos en nosotros mismos. Quizá esta desconfianza tenga que ver con la conciencia que tenemos de que hemos hecho las cosas mal, de que la gente, no solo los políticos, ha hecho las cosas mal. En cualquier caso, un error nunca es definitivo y siempre se puede recomenzar. La Comunidad de Madrid ha decidido que no limita la movilidad en toda la capital, aunque así lo estaba reclamando el ministro de Sanidad. Volvemos a tener criterios diferentes entre el gobierno y la Comunidad Autónoma de Madrid. Las restricciones se amplían a 8 zonas más, nos ha explicado el viceconsejero de Sanidad, Zapatero.
A nivel general, recomendamos evitar todo movimiento innecesario.
Recomiendan evitar todo movimiento necesario. Los juegos del gobierno de Sánchez ya los conocemos, pero hay muchos especialistas pidiendo que en Madrid haya un confinamiento, si no como el de marzo, sí un confinamiento de toda la capital. El lunes los militares y los policías se desplegarán para realizar test y tareas de limpieza. Hay que mirar lo que ha funcionado, y lo que ha funcionado en Lombardía y en Véneto, las dos regiones italianas que estuvieron en el centro de la pandemia en marzo y que ahora están relativamente a salvo del COVID, ha sido la realización de test masivos y unos políticos que han repetido hasta la saciedad que los italianos no podían relajarse. Si solo hay restricciones en 8 zonas más, los madrileños comprenderán el mensaje de que no pueden relajarse. Nos queda la duda. Nos queda la duda de si en este momento no habría que haber tomado medidas más drásticas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, hoy también vamos a hablar de las mascarillas KN95, cuya venta se permitió al principio de la pandemia, cuando había escasez de material, y ahora, bueno, pues a partir de octubre ya no se van a poder vender. Junto a un experto analizaremos por qué. Y con Lorenzo Silva vamos a charlar con Manu Bravo y Gervasio Sánchez, dos de los más importantes fotoperiodistas españoles, que han denunciado las grandes dificultades con las que se han encontrado para hacer su trabajo e ilustrar el impacto de la pandemia en nuestro país. Llama la atención que esas fotos que no querían que se hicieran, ahora se las reclaman. Y vamos a terminar la semana hablando contigo, que nos escuchas, del brócoli y otras verduras. Es que aquí en la tarde tenemos una relación muy especial con el brócoli y la vamos a hacer extensiva a las demás verduras. comes verduras en casa? ¿Cómo las preparas? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es tu especialidad? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy salimos todos comiendo verduras. Venga. O al menos lo vamos a intentar. Mira, empezamos con la coliflor. Aquí va un truco.
Hola, gente. En mi casa, cuando se come coliflor, mi madre siempre al hervirla le pone un trozo de pan duro para que no huela mucho. Un beso.
Un beso, tienes. Brócoli y otras verduras, de eso queremos que nos hables hoy en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con un poquito de brócoli, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar, buenas tardes. Yo soy gran comedor de verduras. Me gustan a la brasa, a la plancha, cocidas, en purés.
Como tiene que ser, sí,
señor. Las como de cualquier manera y a los niños hay que decírselo, que si no se convierte
en hay que dar ejemplo, además.
Eso está claro. Bueno, los que no parece que estén dando mucho ejemplo son Messi y la directiva del Barcelona. Madre mía, ¿cómo están las cosas entre ellos esta mañana? Tremenda rajada de Messi en Instagram contra la directiva del Barça por la salida de Suárez. De él también vamos a hablar porque ya es jugador del Atlético de Madrid, ya luce la roja y blanca. Protagonista también Bale, Zinedine Zidane, el Sevilla, que lo intentó hasta el final pero no pudo. La jornada nueva de la Liga, la número 3, Fórmula 1, motos y un montón de cosas más. Cada día parece más difícil, pero cada jornada hay un lío nuevo en el Barcelona. El último, esas declaraciones en sus redes sociales de Leo Messi y Elena Condis.
El día después del adiós de Suárez, Messi no se ha mordido la lengua, ha vuelto a cargar duramente contra Bartomeu por echar de mala manera al uruguayo, ha dado a conocer al mundo su malestar en una publicación en su Instagram, un mensaje muy cariñoso de despedida a su gran amigo Suárez, donde ha aprovechado para disparar con bala contra Bartomeu. Escribe textualmente: Messi, te merecías que te despidan, Luis, como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a estas alturas ya no me sorprende nada. Un palo durísimo al que se han sumado dos ex del Barça, Neymar, con un corto pero contundente mensaje, increíble cómo hacen las cosas, y Cesc Fàbregas, con aplausos. Otros como Piqué no han reaccionado a este mensaje contra la directiva, que ya supera los 6 millones de likes. El central, por cierto, no se pronunció tampoco ni antes ni después del burofax de Messi.
Luis Suárez se despidió ayer del Barcelona y hoy ha sido su día uno como rojiblanco. ¿Cómo está siendo el viernes para Luis Suárez, Antonio Ruiz?
Ya está en la capital de España el pistolero uruguayo y está siendo un día movidito, muy largo, muy intenso, tanto para él como para la familia y el club. Ahora mismo hay que decir que está en las instalaciones del Wanda Metropolitano, donde ha llegado después del reconocimiento médico que ha durado 3 horas y que ha incluido una ecografía y una resonancia de su rodilla. Ha pasado también un primer PCR, ha de pasar en mañana un segundo para poder estar a disposición del Cholo Simeone, que como hemos contado a la 1 de la tarde, el Cholo tiene el plan claro. Si no hay contratiempo en esto, en todo este tipo de pruebas físicas y en las 2 sesiones de entrenamiento, convocarle ya para el partido frente al Granada. Esta tarde, primer entrenamiento de Suárez, 6:30.
Protagonista Messi, protagonista Luis Suárez y también Gareth Bale. ¿Por qué lo es el galés, Arantxa Rodríguez?
Pues porque ha concedido su primera entrevista después de cerrarse su cesión al Tottenham. Lo ha hecho a Sky Sports y el galés dice que no se arrepiente de nada, que solo quiere jugar al fútbol y que ha vuelto o que ha tenido que sufrir mucha presión durante su estancia en Madrid.
He tenido que crecer como persona y como futbolista. He tenido a gente pintándome desde la grada y he aprendido a lidiar con ese tipo de cosas y no tomármelo muy en serio, no hacerme sangre. Es solo fútbol, solo puedes dar lo mejor de ti y a veces es lo único que puedes hacer.
¿Y te arrepientes de algo durante tu etapa allí?
No me arrepiento de nada.
Hoy hablaba Zinedine Zidane en la previa del partido contra el Betis. Había mucha expectación por saber si le respondería, pero no ha entrado mucho tiempo.
No, nada. No voy a contestar de lo que dijo Gareth. Lo que lo vuelvo a decir es le deseamos el mejor para lo que viene para él y nada más. Y nosotros ahora estamos con lo nuestro aquí, lo que estamos haciendo nosotros y ya está.
¿Qué más ha dicho el técnico francés, Melchor Ruiz?
Bueno, pues ha querido ser contundente con el tema de los fichajes. Dice que él no ha pedido absolutamente nada, que evidentemente hasta el 4 de octubre, como viene repitiendo últimamente, puede pasar cualquier cosa, pero dice que está muy contento con la plantilla que tiene, dice que es la mejor posible, que confía plenamente en ella para conseguir los objetivos marcados, que no es otra cosa que ganar todo lo posible.
La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada. Luego puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. Eso sí, porque es por eso que todos los entrenadores, de todas formas, y pasó el año pasado, lo que queremos es que viene este día 4 y no hablamos de quién viene, quién no sale, que vale.
Bueno, pues Zidane no tiene muy claro quién viene, quién no sale o qué va a pasar hasta el 4 de octubre, pero nosotros tenemos muy claro que hay que estar atentos al mensaje que nos trae Gemma Santos de Verti, Gemma.
Sí, para estar seguros, para estar cuidados y para ahorrarnos un montón de dinerito. Ya sabes que Verti es nuestra aseguradora digital de cabecera y ahora en Verti.es tenemos para todos los oyentes de Deportes Cope un super ofertón, un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro sin dudarlo en Verti.es.
Lo intentó el Sevilla anoche hasta el final ante el Bayern Múnich, pero no pudo ser.
Va Lucas Ocampos al penalti, 12 de encuentro. ¡Le pega Campos! ¡Gol, gol, gol! ¡Arriba del Sevilla! ¡Con mucha tranquilidad!
Empezaba muy bien la cosa, pero luego se fue torciendo y al final cayó en la prórroga, murió de pie Víctor Fernández, el Sevilla de Lopetegui.
Sí, el Sevilla se metió, como acabamos de escuchar, muy pronto en el partido con ese gol de Ocampos. Después el Bayern puso a funcionar la máquina, mientras que el Sevilla aguantó estoicamente. En una de sus llegadas firmó el empate. En la segunda parte, los de Lopetegui volvieron a arrancar bastante bien. El equipo logró incluso llegar vivo al tramo final del encuentro y en los últimos minutos el Sevilla tuvo la opción de llevarse el título. Una galopada de Navas provocó un uno contra uno de Nesiri que no supo aprovechar. En la prórroga llegó el gol de Javi Martínez con un Sevilla ya roto físicamente. Oliver Torres y el presidente del Sevilla, Pepe Castro, mostraban tras el encuentro su rabia por la oportunidad perdida.
Bueno, lo primero triste, pero haciendo un análisis más profundo, pues creo que hay que destacar el carácter y el orgullo que ha sacado el equipo.
Tiene que estar en Nesiri.
Cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos y estoy seguro de que en un futuro le abrazaremos de felicidad porque meterá muchos goles importantes.
Súper orgulloso del partido que hemos hecho en este estadio y con un magnífico equipo. Yo creo que hemos tenido nuestras opciones. Yo creo que hoy no hemos tenido la suerte, esa poquita suerte que tienen los campeones.
Vamos con el día después. ¿Cómo ha sido la vuelta de la expedición del Sevilla, que en 48 horas va a debutar en la Liga, José Manuel Oliva?
La expedición del Sevilla acaba de aterrizar en el aeropuerto de San Pablo tras la final de anoche. Caras largas, de enfado y de cabreo por no haber conseguido el título de la Supercopa. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Los jugadores del Sevilla van camino a esta hora de la tarde a la ciudad deportiva para someterse a los test de la Liga antes de disputar su primer encuentro del campeonato ante el Cádiz en apenas 48 horas. De esto se quejaba Lopetegui tras el partido y lamentaba la oportunidad perdida de ganar al Bayern Múnich.
Y creo que hemos tenido nuestro momento para poder ganar el partido. No lo hemos hecho y ahora estamos lógicamente tristes, pero tenemos que rehacernos porque en menos de 72 horas jugamos otro partido. Increíblemente, en menos de 72 horas, porque lo lógico sería que jugáramos el lunes. Pero bueno, esto solo pasa en el fútbol español.
Mensaje de Lopetegui a Rubiales y con toda la razón del mundo. Mejor le fueron las cosas al Granada, que sigue avanzando en la Europa League. Fran Viñuela.
Sí, señor. Con el 2-0 de anoche ante el Lokomotiv de Tiflis, el equipo rojiblanco sigue adelante en la Europa League y está tan solo 90 minutos de poder entrar en la fase de grupos. Antes tendrá que vencer al Malmo en tierras suecas el próximo jueves. Diego Martínez ve así el partido.
Nos hemos ganado el derecho de jugar una final la semana que viene en Suecia, algo que para aquí en estos lares, en Granada, pues es algo totalmente nuevo y que este grupo de jugadores nos lo han conseguido hacer vivir, ¿no?, a todos los granadinistas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Venga, vamos con la tercera jornada de Liga, que no hay tiempo que perder. Mañana 9 de la noche, Betis-Real Madrid, última hora de los blancos, Melchor Ruiz.
Bueno, pues Zidane ha trabajado con todos los componentes de la plantilla, excepción de Mariano y Militao, que son baja segura. No ha querido responder el técnico del Real Madrid qué posibilidades tienen Isco, Asensio y Lucas Vázquez, aunque escuchando sobre las que tiene Eden Hazard, escucha Santi, porque yo creo que sin decirlo, lo dice todo.
De su lesión, no tiene molestia. La única cosa es que, como siempre, como ha tenido poco entrenamiento con el equipo, hay que ir despacito.
Con precaución con Hazard, que mañana no va a ser de la partida. Y el líder, el Betis, ¿cómo recibe el Real Madrid, Andrés Ocaña?
Pues va a recibirlo con todos los jugadores a su disposición, excepto Guardado y las bajas de larga duración de Dani Martín y de Víctor Camarasa. Va a repetir equipo Pellegrini, aunque la única duda está en la punta del ataque, donde Sanabria podría jugar por el panda Borja Iglesias. Y ojo, porque ha dejado el entrenamiento y la rueda de prensa para esta tarde a partir de las 7 el técnico chileno.
Domingo, 9 de la noche, debuta el Barça en la Liga frente al Villarreal. Última hora de los de Koeman, Elena Condis.
Los líos extradeportivos y el mercado han marcado la semana previa al estreno liguero y al debut de Koeman este domingo contra el Villarreal. No se ha hablado prácticamente del partido aquí en Barcelona. En el vestuario de puertas hacia adentro destacan la gran exigencia del nuevo técnico en los entrenamientos. Tenemos clara su apuesta por el 4-2-3-1. Todo apunta que la delantera la formarán Messi, Coutinho, Ansu Fati y Griezmann como 9. En la portería estará Neto porque Ter Stegen sigue lesionado. Mañana al mediodía Koeman dará su primera rueda de prensa previa a un partido.
Y el domingo a las 4 será turno del Atlético de Madrid, que también se pone de largo en la Liga ante el Granada, Javi Gómez.
Esta tarde tendrá Santi el Atleti su penúltimo entrenamiento antes del debut en Liga. Todo apunta que veremos a Suárez en su primera sesión. A quien no veremos esta Jiménez, que ya es baja confirmada por COVID, y muy pendientes del Cholo, que esta mañana ha estado aquí, ha estado en Majadahonda pasando el test junto a los suyos a la espera de dos resultados negativos que le permitan estar el domingo.
Una tercera jornada que se abre mañana a la 1 con el Alavés Getafe, última hora de los de Machín, Roberto Arrillaga.
Pues van a intentar conseguir los primeros puntos frente al Getafe, todos convocados a excepción de Manu García y Adrián Marín, que sí tiene el alta pero no el ritmo, y Tomás Pina, que tiene una microrotura, no estará en el partido.
¿Y cómo llega los de Bordalás, Gemma Santos?
Esta tarde viajan a Vitoria con una convocatoria de solo 18 hombres. Santi, un claro recado de Bordalás al club para que le fichen jugadores. Además, lo ha vuelto a pedir públicamente en sala de prensa, que quiere refuerzos. Mientras tanto, ha reconocido que no cuenta con Portillo, que Chichizola también quiere irse del Geta, y lo dicho, que la temporada va a ser muy dura si no le llegan fichajes.
La jornada sabatina la continúan a las 4, Valencia y Huesca. ¿Cómo les va las cosas a los de Javi Gracia? Rafa Villarejo.
Con muchas bajas, Mangalá, Paulista, Soler, Cherisev y Cilesen. Son novedad Gameiro y Rasic. Un mes y medio después de la apertura del mercado se han ido 8 jugadores, no ha llegado ninguno, por eso Javi Gracia sigue siendo muy claro.
Satisfecho no puedo estar desde el momento en el que se han ido los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno. Eso es creo que es fácil de entender. También tengo la esperanza y la confianza en que en el tiempo que queda pues puedan incorporarse jugadores.
¿Y el Huesca cómo afronta el partido ante el Valencia? Pablo Barrantes.
Pues problemas para el Huesca. El grupo parte en una hora en avión hacia Valencia sin Miquel Rico en Guacali, sin Mafeo, baja de última hora por problemas musculares. Ontiveros ha ejercitado por primera vez y Borja se perfila como titular. Michel, el técnico optimista para mañana, reconoce que le quedan 2 fichajes para completar la plantilla.
Bueno, creo que en medio campo nos falta algo más y en la punta de ataque también. Con eso cerraríamos la plantilla.
Y antes que el Betis Real Madrid, a las 6:30 se enfrentan Elche y Real Sociedad, última hora de los ilicitanos, Jero Tormo.
Sin su entrenador, así debutará el Elche Club de Fútbol en el Estadio Martínez Valero mañana frente a la Real Sociedad. La UEFA no ha decidido todavía sobre la licencia de Jorge Almirón, que esta mañana se mostraba conforme, resignado, y espera que el próximo martes las noticias que lleguen sean positivas y pueda estrenarse ante el Eibar en Ipurúa.
Tema burocrático, no se había presentado con tiempo todos los requisitos. Eso, hubo una duda ahí, así que quieren aclararla el martes con una reunión, pero seguramente no habrá ningún problema. Yo quería estar para que fuera todo para este sábado, no se llegó a tiempo, así que bueno, no voy a poder estar en el banco, que es algo importante para mí.
¿Y los de Imanol Mauri cómo llegan a enfrentarse al Elche?
Pues con 2 novedades en la lista, William José y Zubimendi. Obviamente cae Llorente por su marcha al Leeds de Bielsa. Los donostiarras, con muy poco gol de momento, buscan su primer triunfo después de 2 empates.
Y echamos también un vistazo a lo más granado de la tercera jornada en segunda división. Javi Pascual.
Jornada que comienza mañana sábado a las 4 con el Real Zaragoza Las Palmas. Mañana también el Sporting de Gijón, uno de los dos equipos que ha ganado los 2 encuentros, recibe al Girona a partir de las 6:15. Para el domingo, el otro equipo invicto, como es el Rayo Vallecano, viaja hasta Ponferrada, y además para ese mismo día destacan los encuentros Mallorca-Sabadell, Oviedo Español y el Leganés-Cartagena, que cerrará la jornada.
Y hay noticia en el fútbol femenino, Andrea Peláez.
La primera Iberdrola será profesional a partir de la temporada de 2021-2022, así lo ha anunciado la presidenta del CSD, Irene Lozano. Es el compromiso del gobierno, ha dicho, se cumplen los criterios de existencia de relaciones laborales e importancia y dimensión económica de la competición. Así lo ha anunciado la presidenta.
El Gobierno tiene el compromiso de profesionalizar la Liga de Fútbol Femenino para la temporada próxima.
Bueno, pues a ver si es verdad, la Liga de Fútbol Femenino y el Fútbol Sala también estaría bien. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Ayer nos decía Angelito que había que estar muy pendientes del sorteo del cuadro de Roland Garros. ¿Cómo le fue a Rafa Nadal y al resto de españoles, Ángel?
Cali Arena, quédate con lo que quieras, Santi. El inicio, muy sencillo, la verdad, para coger ritmo para Rafa Nadal. El final, el más complicado posible. Ojo, porque puede enfrentarse a los dos finalistas del último Grand Slam en cuartos Zverev, en semis Dominic Thiem y, por supuesto, en la final Novak Djokovic. Así que necesita mejorar y mucho su versión Rafa Nadal si quiere aspirar al 13º Roland Garros. En cambio, bastante suerte para Garbiñe Muguruza, que tiene un cuadro bastante despejado hasta semifinales. Confío en ella en este torneo. Y derrota, por cierto, de Roberto Bautista en los cuartos de final de Hamburgo.
Tenemos este fin de semana Fórmula 1. Ha hablado Carlos Sainz.
Cosa y los números quizás es lo que luego queda en el palmarés y en la historia. Y por eso, pues, Schumacher, Senna y Hamilton, pues, serán siempre considerados los mejores.
Y es que está Carlos Miquel Hamilton a tiro de piedra de batir un nuevo récord en este Gran Premio de Rusia.
Sí, además lo que dice Carlos Sainz es que, independientemente de los números, para él es uno de los mejores de la historia en todos los datos que ellos pueden ver como equipo y como piloto de Fórmula 1. Ahora mismo, en pista, el más rápido es Valtteri Bottas. Quedan 8 minutos para el final de sesión. Por delante de Hamilton, Ricciardo con el Renault, y cuarto, Carlos Sainz. Va muy bien McLaren en este circuito ruso. Sainz por delante de Norris, que está quinto. Y ojo, la noticia de última hora es que ha dicho el jefe de Renault, Thierry Abiteboul, que va a probar este año Fernando Alonso el Renault. Eso sí, lo va a probar fuera de los grandes premios. Va a ser o bien en un filming day o con un coche de 2018.
Alonso va a probar el Renault esta temporada. Pendientes también del motociclismo del Gran Premio de Cataluña, Borja González.
Ha terminado ya la primera jornada en MotoGP. El más rápido ha sido Morbidelli por delante de Zarco y Binder. Y cuatro españoles entre los 10 primeros: Viñales, Mir, Pol Espargaró y Alex Márquez en Moto3 dominio español. Primero Raúl Fernández, seguido de Jaume Massier, que bajará al séptimo puesto para encontrar al líder Arenas. Y ahora mismo está en marcha el último entrenamiento libre, el de Moto2, Mandel Alemán, Schweter, con Canet y Martín metido entre los 10 mejores.
En baloncesto ha habido jornada intersemanal del ACB, anoche con victorias de Barcelona y de Baskonia, Pilar Casado.
No fallaron ayer en sus visitas a Fuenlabrada y Málaga, respectivamente. Tampoco el líder Obradoiro, que ganó en Manresa, mientras el UCAM se estrenó a costa de Estudiantes. Cuatro partidos restan que se juegan esta tarde, entre ellos el Real Madrid-Casa de Monzaragoza en el Palacio. Casualidades de la vida, es el mismo encuentro que se jugó el 8 de marzo, el día que se paralizó la Liga Endesa, sin entonces saberlo.
No perdimos de vista a la NBA. Anoche los Lakers dieron un gran paso para la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los angelinos ganaron a los Nuggets en el cuarto partido y ponen el 3-1 a su favor en la final del Oeste. Los Lakers dominaron la mayor parte del encuentro y 10 años después tendrán hasta 3 oportunidades para volver a luchar por el anillo. Los de Denver, por su parte, se ven abocados al más difícil todavía. Como en las dos eliminatorias anteriores, deberán remontar un 3-1 adverso para pasar de ronda. Además, en la próxima madrugada, quinto partido de la final del Este entre los Heat y los Celtics. Con 3-1 para Miami, a los de Boston solo les vale la victoria para evitar la eliminación.
En ciclismo, días después del final del Tour de Francia, estamos pendientes de la prueba de contrarreloj masculina en el Mundial de Imola, Eri Frade.
De 31 kilómetros y 700 metros en un bucle muy azotado por el viento, a veces cae agua. Nuestro representante, el campeón de España de la especialidad, Pello Bilbao, no saldrá hasta las 3:36. El mejor tiempo en meta de los 11 ciclistas que ya han terminado es para el alemán Max Walscheid, con un tiempo de 37 minutos y 51 segundos. Defiende título el australiano Rohan Dennis, que sale a las 3:54.
Y tenemos también noticias en el balonmano, el partido de la Champions del Barça, y más positivos, Luis Malvar.
Pues sí, el FC Barcelona derrotaba anoche en el Palau Blaugrana al CSKA Pivovarna por 42-28. Con este resultado se coloca líder de su grupo y lleva 20 partidos sin perder en Europa en el Palau. Por otro lado, el balonmano Benidorm tiene ya 6 positivos de COVID y todo el equipo presenta síntomas. Se quedan confinados en un hotel de Huesca, aplazado por lo tanto el Bada Huesca Benidorm de esta noche, y está claro que con esta jornada ya son 3 los equipos aplazados. También suspendida la Superglobe de la IHF del 6 al 10 de octubre.
Es normal, Pilar, que con todo lo que está cayendo en todo el mundo, pues el deporte no, claro, no se salve, así que también le ha tocado ahora al balonmano el maldito bicho.
También toca en todas las áreas. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. En la tarde.
COPE. Estar informado.
Y 26 de la tarde, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Vamos con la resolución del reto de esta semana. Buscábamos, Peter Martín, muy buenas, un barrio de Madrid.
Buenas tardes. Sí, un barrio de Madrid que dijimos el lunes que estaba entre los no confinados, pero por los pelos, y efectivamente ha pasado a ser a uno de los que van a estar confinados a partir de la semana que viene. Un barrio que tuvo su origen en un poblado dirigido en los años 50 y 60, que tiene un montón de calles con nombres de localidades vasco-navarras. Y la pista deportiva que dimos es que el equipo que lleva el nombre del barrio, el equipo de fútbol, ahora está en Primera Regional, pero que estuvo hace poco varias temporadas en Tercera. Y el barrio es...
Orcasitas es hoy lo mejor para mí.
Orcasitas y punto.
Un barrio de obrero, hay gente muy buena, gente extraordinaria.
Un barrio que, como se ha hecho a golpe de participación, la gente lo siente suyo.
Yo soy de Orcasitas.
Claro que sí, orgullo de Orcasitas, claro que sí.
Cómo mola ese corte, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tenemos ya al ganador, Javi Pascual?
Sí, sí, tenemos al ganador. Me lo ha facilitado el jefe de los retos, como es Dani Asenjo. El ganador es Luis García, que en Twitter es @luismgamar. Así que enhorabuena para Luis.
Bueno, pues lo tenía claro, que era Orcasitas. Y la semana que viene, Peter, pues ya veremos.
Sí, a ver lo que pasa. A ver cuántos barres confinan y cuántos no.
Y,
madre mía.
Y que no se lo olvide a nadie nunca. Marca Cafuti.
Venga, sí.
Un abrazo.
Sobre todo eso. Adiós, adiós.
Bueno, vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo. El Sevilla no podía ganar esa final de la Supercopa de Europa, y hablamos de eso y de un montón de cosas más.
Podría ganar 6 títulos. 6 títulos este Bayern de Múnich, que ya os pregunto directamente si es el mejor equipo del mundo, incontestablemente.
Para mí no tiene dudas, ahora mismo sin duda alguna, además.
De hecho, Joseba, este Bayern en noviembre estaba destruido. El que era segundo entrenador de Niko Kovac, que había sido segundo entrenador de Joachim Löw en el Mundial de Brasil 2014, ha resucitado al equipo por completo.
Es que es la manera de jugar. Es muy atractivo, Verne. O sea, es muy valiente, te presionan arriba todo el rato y no la tienen para tenerla.
A mí me parece un equipazo con muchísimo mérito, pero yo creo que estamos muy estigmatizados por los 8 que le metió al Barça.
Bueno, a mí me pareció que ha sido justo vencedor hoy, ha sido muy superior, sí, al Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla tiene una condición competitiva conmovedora.
En llegadas al área sí, en disparos a puerta, yo creo que ahora está igual.
Lo que es tremendo es el orgullo que siente uno del Sevilla. Yo esto del Bayern me parece extraordinario. Es verdad que los 8 goles al Barça te marcan, pero lo del Sevilla ha sido conmovedor. Bueno, es que es el primer partido, que cuesta, tal cual. Estos han venido ahí, se han metido delante de un monstruo y han salido, joder, que tener orgullo nacional.
Yo creo que resumen de lo que pasó anoche. Se metieron delante de un monstruo y salieron, que estuvieron a punto de matar al monstruo. En la encuesta tenemos que preguntar hoy, Javi Pascual, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por el lío, otra vez, de Messi, Suárez y el Barcelona.
Sí, porque como tú comentabas, has informado al comienzo del Deporte Scope, Messi se ha despedido de Luis Suárez y ha atacado de nuevo a la directiva del FC Barcelona. Ha escrito en su red social en Instagram: te merecías que te despidiesen como lo que eres, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, no que te echen como lo hicieron. Entonces, en Deportes Cope hemos preguntado que si fueras Bartomeu, que si sancionarías a Messi o no. Y hay más de 2.500 votos en @Deportes Cope, sí, 42%, no, 58%.
3 y 29, esto es la cadena Cope.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900 20 20 11. 900 20 20 11.
¿Y tú cómo te diviertes? ¿A lo mini o a lo grande?
Hoy en tu hipermercado Alcampo, enciende la diversión en pantalla grande.
Televisor LG de 55 pulgadas modelo 55UM7050. Smart TV 4K Ultra HD por solo 439 euros.
Oferta disponible en tu tienda Alcampo y en alcampo.es.
Te esperamos en Alcampo.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, se ha hablado mucho estos días del problema de la ocupación de viviendas en España. El Partido Popular, Vox, han pedido modificaciones legislativas, endurecer el Código Penal para resolver este problema. Y de momento lo que responde el gobierno de Sánchez es que hace recomendaciones al Ministerio de Interior para que esté más vigilante, y ha habido también recomendaciones de la Fiscalía. Hay mucha alarma social con la ocupación de viviendas. ¿Está justificada o no está justificada la alarma social? No hay datos de cuántas viviendas hay ocupadas, no hay datos oficiales. Las estimaciones son que hay entre 80.000 y 100.000 viviendas ocupadas. ¿Esas son muchas o son pocas? Bueno, pues en el conjunto de las viviendas que hay en España, esas son pocas. Es verdad que hay un problema porque en los últimos años, las denuncias por ocupación se han incrementado un 40%. Las denuncias por ocupación, hombre, no son la estadística cerrada de cuánto se ha incrementado la ocupación de viviendas, pero, bueno, muestran algo significativo, muestran una cierta tendencia. La mayoría de las ocupaciones, por cierto, no son ocupaciones de una persona que decide voy a ocupar esta casa y me meto aquí. Ahí hay muchas mafias que trabajan para realizar esas ocupaciones. Hay la sensación de que ni la ley española ni la policía resuelve a tiempo y resuelve bien las ocupaciones. Bueno, pues esa percepción puede estar un poco distorsionada, porque para las viviendas en las que estamos efectivamente viviendo, o sea, primer domicilio y segundo domicilio, el Código Penal es bastante duro. El Código Penal, siempre se puede endurecer, pero el Código Penal ahí contempla un tipo penal que se llama allanamiento de morada. El allanamiento de morada permite una intervención policial inmediata para echar al que se ha metido en esa casa, sin que necesariamente comience un proceso judicial y sin que necesariamente se dilaten los plazos. Así que cuando hay gente que dice, hombre, te vas un fin de semana al pueblo, te vas un fin de semana a la playa, te encuentras la casa ocupada y luego no hay manera de que te la recuperen, pues eso no es cierto. Es verdad que en algunos momentos puede comenzarse, aunque haya allanamiento morada, un procedimiento judicial, porque si el que la ha ocupado pues presenta un contrato de alquiler que puede ser falso, o presenta un recibo de la luz que puede ser falso, la cosa se dilata. Lo que tiene que tener la policía es evidencia de que se está cometiendo un delito, que es el de allanamiento de morada. Otra cosa diferente es si la vivienda ocupada no se está utilizando como primera ni segunda vivienda, es simplemente una casa que está ahí que no se utiliza. Ahí sí, ahí no estamos ante un allanamiento de morada, y ahí sí comienza, digamos, que un procedimiento que puede ser largo, que además, porque es otro tipo de delito, porque no se toman medidas cautelares, es decir, que el juez inmediatamente no te facilita la recuperación de la vivienda. Ahí es donde puede ser interesante hacer algunas modificaciones legales. Otra cosa diferente, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, es que, por supuesto, la propiedad hay que defenderla, faltaría más, pero hay que tener en cuenta que en España tenemos un problema de vivienda, sobre todo para la gente más pobre. Es decir, los alquileres han subido, los sueldos no han subido como los alquileres. El sistema que quería Podemos implantar, que era el de un tope al alquiler, pues eso muchas veces lo que hace es ser contraproducente, porque muchos propietarios deciden no alquilar, porque, hombre, si te ponen un tope no me merece la pena. hay también muchas viviendas vacías que muchos propietarios no deciden alquilar. La solución para el problema social de la vivienda, que ya digo es un problema importante en España, es la que desde hace mucho tiempo se hace en otros países, que es ampliar bastante el alquiler de vivienda social, es decir, vivienda pública que se entrega en alquiler a un precio, digamos, bastante bajo. Eso además tiene dos efectos, que es que pone viviendas de alquiler en el mercado y, digamos, que tiene un efecto para contrapesar las subidas desmedidas del alquiler, Pero en España los sucesivos gobiernos no han hecho esto, no han desarrollado vivienda pública en alquiler que resuelva de alguna manera el problema y que, bueno, tire para abajo de los precios, que es una cosa que convendría. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes 25 de septiembre y fíjate, casi 400.000 son los negocios que siguen cerrados en España a causa de la pandemia por el coronavirus. Y ojo, porque desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se estima que el 60% de esos 400.000 no volverá a abrir. La mayoría, lo habrás visto paseando por tu calle, por tu barrio, pertenecen al sector hostelero. Somos el país con más bares y restaurantes del mundo, o bueno, lo éramos antes de esta dichosa pandemia. Y no será porque no intentan volver a subir la persiana de ese local. Nos situamos en el número 12 de la Carrer de Puigmartí, en el barrio de Gracia de Barcelona. Ahí está el negocio de Agustí. Es la Vermutería Puigmartí, su negocio desde hace 4 años y que tras el estado de alarma también se ha convertido en su casa. Agustí se ha visto obligado a dejar el piso de alquiler en el que vivía para intentar ahorrar al máximo y poder sacar adelante su pequeño local de 37 metros cuadrados, local que por fin ha vuelto a abrir. Agustí Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque recordemos que tú en esta vermutería, como todo el mundo, tuvo que cerrar en el estado de alarma. Luego pudiste abrir el 1 de julio, pero el 31 de julio cerraste porque no era rentable el negocio. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento?
Bueno, yo por parte del Ayuntamiento de Barcelona recibí una denuncia el 12 de julio por tener barriles en la calle y que necesitaba un permiso especial por la normativa COVID que habían instalado. Yo, pues después de 4 años de tener los barriles, pues me sorprendió y al mismo tiempo pues me asusté. Lógicamente coincidió también que la segunda quincena de julio el Ayuntamiento de Barcelona recomendó no moverse de casa. En esa segunda quincena, ¿qué pasó? Pues que automáticamente bajaron las ventas y la gente dejó de venir y si además no tenía barriles en la calle, no podía trabajar con el aforo reducido. Me vi obligado a volver a entrar en ERTE en agosto, apurando, cuando hice la solicitud, en su momento en el 15 de julio, y al día de hoy no he recibido respuesta. Y el 15 de septiembre, aún sin tener el permiso del Ayuntamiento de Barcelona para poder trabajar con los barriles de la calle, como no podía aguantar más, decidí volver a abrir. O sea, hace 10 días, el día 15 que abrí.
Hablábamos, con los barriles en la calle. Hablábamos tú y yo justo 3 días antes de que fueras a abrir la persiana, en ese momento de incertidumbre, pero que tú habías decidido que sí, que era el momento que había que abrir, pero que tampoco sabías qué era lo que iba a pasar. ¿Qué ha pasado en estos 10 días?
Pues, ¿qué ha pasado? Pues que por la parte de la clientela, vecinos y vecindario, pues todo muy positivo. La gente ha venido, sigue trabajando. He sacado los barriles de la calle, aún no sin tener permiso para poder trabajar. O sea, vivo cada día con la incertidumbre y la angustia de vendrán, no vendrán, me dirán, no me dirán, porque lo único que intento es trabajar y sobrevivir. No me enriquezco ahora mismo con sacando los barriles de la calle. Al contrario, intento sobrevivir y vivo con esta incertidumbre continua. Pero bueno, ¿vale la pena? Creo que sí. Yo estoy trabajando, aunque los hábitos de la gente han cambiado, lógicamente, con el cierre del ocio nocturno ha implicado que las reservas de los bares y restaurantes, sobre todo el fin de semana, no se hagan porque la gente normalmente antes hacía que iba a cenar, reservaba mesa a las 10, 11, 11 y media salía a tomar una copa. Como ahora no hay ocio nocturno, ¿qué hace la gente? Se queda en casa, sin mascarilla, puede comer, puede fumar, puede beber, puede poner música y puede estar hasta la hora sin que nadie le moleste. Y es así. ¿Y qué pasa? Pues que nos hemos adaptado y la gente viene antes. Y a las 10, 10 y media, la gente ya se va.
¿A qué hora, Agustí, a qué hora estás cerrando entonces?
Bueno, yo mi horario es hasta las 12, pero a las 10 y media, 11 ya vamos plegando porque ya se ha perdido.
¿Ya no hay gente?
Y Claro, y la gente entre semana que teníamos, que cualquiera iba a yoga, a tango, a cine, a inglés, o a cualquier, antes o después, o antes de entrar a clase o después de salir, venía y tomaba algo. Y esta gente también se ha perdido. O sea, se ha visto reducido muchísimo el consumo. Muchísimo.
Las cosas han cambiado mucho, como tú dices, sí. Muchísimo. Mucho. La incertidumbre muchísimo. También sigue ahí. En lo positivo, por lo que me estás contando, bueno, que la gente, a pesar de todo, sigue entrando, la clientela fija, por lo menos, que sí. Tenías o parte de ella sigue acudiendo, y que has podido rescatar a dos de tus trabajadoras del ERTE, ¿no? Eso es importante.
Sí, sí, sí. Y es más, o sea, el 1 de octubre contrato a otra persona a 20 horas, pero contrato a otra persona para que me ayude por las mañanas y el fin de semana en la hora de vermut. O sea, que si nos dejan trabajar, podemos seguir funcionando y en mi caso puedo contratar a otra persona, aunque sea 20 horas, para que pueda trabajar más. O sea, que si nos dejan trabajar, nos apoyan y no nos ponen impedimentos, podemos salir adelante. Pero que nos ayuden, por favor, que nos dejen trabajar. Es tan sencillo como eso.
O sea, ya no tanto que a lo mejor no ayuden, pero por lo menos que no te impidan trabajar, que no intente quitarte los barriles que tienes en la calle, exacto. Que no se eternice una licencia
personas,
que nunca llega. Ya.
Que son 10 personas, o sea, si yo tengo un aforo de 25 y lo veo reducido a 50, que lo entiendo, son 12. Pero si me dejas sacar los barrios en la calle, son 10 personas, que me compensa lo de dentro, ya está, es así de sencillo, muy sencillo.
Y que tú, pues ya bueno, estás haciendo, y que tú ya estás haciendo sacrificios, entre esos sacrificios, el vivir en el almacén de tu propio negocio, Agustí.
Aquí sigo, porque como no tengo ninguna certeza de que puedo continuar con mi medio de vida, que es el bar, pues hasta que no tenga la seguridad y estaré aquí, a la que vea que puedo continuar trabajando, puedo seguir pagando todo, alquileres, personal, proveedores, y que puedo sobrevivir, pues me buscaré un sitio para vivir, lógicamente.
¿Y cómo te siguen apoyando? Ahora, ¿cómo te siguen apoyando tus vecinos, Irene, Carlos, que sé que están ahí al quite?
Con lo mismo, pues podemos echar, poder ir a comer, cuando quiero cocinar algo, porque si no, ya vas a comer por ahí, vas a comer a los bares y restaurantes de aquí alrededor, pero esto en casa de los vecinos. Las duchas, las comidas más normales y todo eso.
O sea, ¿cómo ves la cosa entonces si yo te pregunto? ¿Cómo será en octubre, Agustí? ¿O es que tienes que vivir al día, como nos está pasando a tantos en tantos ámbitos
día.
De la vida ahora con la pandemia
encima?
Todo,
como todo el mundo, al día. Hay que vivir al día y cada día se debe levantarse con ganas y vamos otra vez. Y cada día sí, hasta que llegue un poquito más la tranquilidad. Pero por ahora es día a día y levantarse con fuerza.
Agustí, ¿estás contento de haberte arriesgado, de haber subido esa persiana, de haber podido rescatar a tus dos trabajadoras del ERTE y de a ver qué pasa ahora, ¿no?
Sí, sí, contento y orgulloso también. O sea, es que es lo que nos queda, es que queremos trabajar, queremos tirar para adelante, que nos dejen. Si nos dejan y vamos todos de la mano, podemos tirar para adelante. Claro que sí, claro que sí.
¿Cuánto menos
es...? Yo soy muy optimista por eso.
ya lo veo.
Muy optimista por naturaleza.
Para que nos hagamos una idea, Agustí, ¿cuánto menos estás facturando, cuánta caja estás haciendo ahora con respecto, por ejemplo, a febrero de este mismo año?
Menos.
¿Cuánto?
Un 60% menos.
O sea, prácticamente todo lo que eran beneficios para ti. Entiendo que estás ahora pagando pues a tus empleados y poco más.
Y poco más, correcto, y poco más. Sí, sí, es así.
Bueno, pues es el sacrificio que estáis haciendo muchos para sacar adelante vuestro negocio con esa incertidumbre que planea, ¿verdad? Que el no saber si en un momento determinado, 15 días más allá, un mes más allá, ojalá que no, pues tengáis que echar definitivamente la persiana abajo. Porque, por cierto, en tu calle, donde está la vermutería Puigmartí, tú has abierto la persiana, pero hay varios negocios que no la han abierto.
Siguen cerrados. Sí. Y algunos ya no, había una carnicería mítica, centenaria prácticamente, que ha decidido no son las persianas. No les vale la pena. ¿Qué más hay? Había una frutería que también ha cerrado, una tienda de móviles, varias cosas han ido cerrando. Sí. Dos tiendas de ropa. ¿Qué más? Hay muchos.
Bueno, pues la lucha de Agustí Camps por seguir adelante con su vermutería, durmiendo además en el almacén. ¿La cama por lo menos es cómoda, Agustí? ¿Duermes?
Sí, es la mía, ¿sí? Que la tenía en el piso para poder instalar. Sí, eso sí, duermo muy bien, eso sí. Gracias.
Agustí Camps, eres un luchador. Ánimo, gracias.
A vosotros por la atención.
Que vaya todo bien. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
la gente que está luchando mucho, de verdad, por salir adelante en estas circunstancias tan, tan difíciles, si es que se merecen tener buena suerte, de verdad, y que las cosas mejoren. Bueno, contigo queremos hablar hoy, ¿sabes de qué? De verduras. Bueno, en realidad de brócoli y otras verduras. ¿Por qué de brócoli? Bueno, tenemos una relación especial en este programa, Rosa, con el brócoli.
Bueno,
¿verdad?
Fernando, concretamente
sí,
Fernando.
Concretamente Fernando de Aro. No es muy brócoli. Partidario. A mí me encanta el brócoli, me encanta, ¿eh? De hecho, a veces pues cuezo bastante, ¿no? Y lo dejo guardado así. Y luego lo voy sacando poco a poco, ya cocido, y entonces me lo voy preparando de forma, pues yo qué sé, un día con ajo, otro día pues a lo mejor me lo como con un poco de arroz, en fin.
Claro.
Me sirve para acompañar, ¿no? De guarnición para múltiples platos. Pero hay gente que lo odia. Y eso pasa con muchas verduras. Bueno, pues queremos saber las filias y fobias con respecto a las verduras de los oyentes de la tarde. Y también que nos den sus trucos y sus recetas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, yo he hecho hoy un puré de calabacín que estaba rico, rico, Pilar, también te lo digo. Y un oyente nos manda una foto de lo que está comiendo ahora en Mutilva, al lado de Pamplona, que es un pisto con huevos fritos y escarola con remolacha. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, y es que hay mucha gente a la que le gusta la verdura, como por ejemplo esta oyente, mira.
Hola, gente, buenas tardes. Pues en casa, por suerte, nos gusta a todos mucho la verdura. Y he de resaltar que mi hija hace una lasaña de verduras para celíacos, porque encima somos celíacos, para chuparse los dedos. Es espectacular. La hace con calabacín, berenjena, pimientos, patata, tomate. Bueno, está espectacular. Un beso y buen fin de semana, gente.
Pues no me importaría nada probarla. Me gusta a mí la lasaña de verduras. Si está espectacular, ya ni te cuento. Por cierto, voy a decirlo ya, para los puristas. Entendemos por verdura, o por lo menos nos sirve, sí, también las hortalizas. Ya sé que hay ahí una diferencia, que si la calabaza, que si la berenjena, que si el tomate.
Pepino.
Bueno, bien, sí. Lo sabemos, pero bueno, incluimos verduras y hortalizas, por favor.
Lo aceptamos. Sí, porque es que si no, evidentemente, un calabacín,
Bueno, pero que nos pueden puntualizar lo que quieran, que para eso están los oyentes. Sí. Faltaría
más. La borraja con almejas es un placer de dioses, dicen por aquí, y aquí nos habláis de más verduras.
Hola, gente, yo tengo dos verduras favoritas. Una de ellas es las judías verdes, que me encantan así rehogadas con tomate frito casero. Y luego los espárragos trigueros en tortilla con bonito en escabeche. No me importaría comer verduras así todos los días.
Pues a mí tampoco, mira tú. Si es que es cuestión de echarle además imaginación y tener también buenas recetas. Bueno, ¿eres o no de brócoli y otras verduras? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y te cuento ahora que a partir del 30 de este mes de septiembre se van a dejar de vender en las farmacias las mascarillas KN95. ¿Qué, cuáles son estas? Bueno, pues son las equivalentes a las FFP2, pero sin la homologación europea. Ya sabes, esas que son blancas con la tirita metálica arriba, ¿verdad? Seguramente tendrás alguna habrás comprado. Bueno, hasta ahí el motivo. Cuando había escasez de mascarillas, el Ministerio de Industria permitió temporalmente su importación desde China. Hoy, para seguir a la venta, necesitan el certificado oficial de la Comunidad Europea. Es decir, que por lo que parece es un tema de papeleo. Jaime Espolita es farmacéutico en Cabrillanes, en León, y presidente de la SEFAR, la Sociedad Española de Farmacia Rural. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No se van a poder vender en farmacias, pero eso no significa que sean menos seguras. Es decir, que si tenemos en casa las podemos seguir usando, ¿no?
Efectivamente, es un tema burocrático de la que, bueno, empezó todo el tema este de la pandemia. No teníamos material bastante y lo que permitió el ministro a todo esto es, en realidad, es industria, porque las, igual que las quirúrgicas y las higiénicas, dependen de la Agencia Española del Medicamento, las FFP2, que se consideran EPIs, dependen de industria. Entonces, industria dio un plazo hasta el 30 de septiembre a todas estas empresas para que pudieran, digamos, venderse en España sin el logo del CE, sin cumplir, digamos, la norma europea.
Vale.
Ese plazo acaba el 30 de septiembre y a partir de ahí pues ya tienen que ser con la homologación europea, pero no quiere decir que la mascarilla sea distinta. Es un tema, bueno, pues es decir, el que tenga mascarilla KN95 que la siga utilizando con la misma tranquilidad que va a utilizar la FFP2.
Simplemente no las vamos a encontrar ya en las farmacias porque vosotros no las podréis vender. Por cierto, ¿estabais avisados? Quiero decir, ¿no os habrá pillado esto con stock?
Hombre, dependerá de la farmacia. Yo por lo que estuve comprobando últimamente en los almacenes de distribución, ya prácticamente todas estaban ya con la homologación europea. Sí que hay algún tipo de mascarilla que aún no la ha logrado y ya la han dejado de vender en las distribuidoras. Pero, hombre, avisaos, la norma estaba. Otra cosa es que se le hubiera dado suficiente publicidad. A nosotros, vamos, yo personalmente me enteré prácticamente hace un mes que a partir del 30 de septiembre esas mascarillas ya no podían estar a la venta.
En cualquier caso, ahora hay mascarillas de todo tipo, ¿no, Jaime? Es decir, no hay problema con las mascarillas nada. Como lo hubo al principio. Eso es importante también nada. Reseñarlo. Y ya que
ahora,
estamos hablando...
Sí que hubo cierta tensión con las mascarillas quirúrgicas infantiles de la que empezaron los colegios, pero vamos, a día de hoy hay de todo tipo de mascarillas ya.
Bueno, saberlo. ¿Cuáles son, cuando dices de todo tipo de mascarilla, qué mascarillas vendéis normalmente y habitualmente ahora en la farmacia? ¿Qué es lo que podemos encontrar?
Pues, a ver, con diferencia, las que más se venden, y yo personalmente son las que más recomiendo, son las quirúrgicas, para pacientes que no tienen infección. A mí personalmente son, aparte de las más cómodas, duran 4 horas y protegen lo suficiente, siempre guardando la distancia social. Son estas azules, digamos, las que hemos visto siempre en las películas cuando el médico está en el quirófano. Después están las higiénicas, que son las que son reutilizables, que protegen menos que las quirúrgicas. La ventaja que tienen, oye, desde el punto de vista económico, que bueno, se permite, bueno, son reutilizables, digamos, no duran solo 4 horas.
¿Las higiénicas son las de tela?
Las de tela, exactamente. Y luego, por otro lado, están ya las FFP2, las que eran hasta ahora KN95, que en realidad están indicadas únicamente, bueno, en general para personal sanitario o incluso pacientes, que ya tengan confirmada la infección, porque digamos que esas protegen de dentro a fuera. Estos son los 3 tipos de mascarillas que habitualmente manejamos. Pero con diferencia, vamos, el 90% de las que se dispensan son quirúrgicas.
¿Porque son más baratas, porque son más prácticas, porque son más cómodas o verdaderamente porque son más útiles?
En realidad son, a decir, en realidad la mayoría de la población son las que debería utilizar, es decir, lo que se trata es de evitar que contagiar, digamos, y esas mascarillas sí que evitan que contagies. Las ventajas de la FFP2 es que, digamos, que también evitan en un 95% que tú te contagies, pero bueno, si todos utilizáramos mascarilla quirúrgica y guardáramos la distancia de seguridad, vamos, serían más que suficientes. Yo sí que recalcaría que todas las mascarillas, sean higiénicas, sean quirúrgicas o sean FFP2, tienen que estar homologadas, y no todas lo están. Es decir, ahora mismo se dan mascarillas desde internet hasta en comercios y hay que tener mucho cuidado al comprarlas, mirar que realmente cumplan la norma, que tiene que venir en el envase puesto, la norma UNE, no sé qué, y que estén realmente homologadas, porque si no están homologadas, te sirve lo mismo que ponerte una bufanda prácticamente.
Claro, pero ¿y cómo sabemos entonces que están homologadas? ¿En qué nos tenemos que fijar, Jaime?
Pues nos tenemos que fijar en, digamos, que por obligación, en el cartonaje, digamos, aparte que tiene que venir con información la mascarilla, en el etiquetaje tiene que venir a partir sobre todo del 30 de septiembre el marcado CE de la Unión Europea, que eso quiere decir que cumple la norma UNE, no recuerdo ahora mismo el nombre, es una norma de industria. Hombre, en Canal Farmacia absolutamente todas están homologadas, porque en Canal Farmacia pues únicamente tendrá mascarillas homologadas. Yo tendría cuidado sobre todo a la hora de comprar por internet, que muchas veces compramos, bueno, pues por ahorrarnos un dinero, y hay que tener cuidado y comprobar bien efectivamente que estén homologadas. Que aunque lo pongan muchas veces, sí que es cierto que ha habido casos que se han falsificado certificados, pero bueno, no es la norma. Es decir, si fuera por el marcado y la norma que tiene que cumplir europea, eso es que están homologadas.
Y luego hay una cuestión, Jaime, lo has comentado tú, pero que yo creo que a la gente todavía le genera dudas a la hora de recomendar las mascarillas, porque es verdad que los sanitarios, los farmacéuticos, recomendáis la quirúrgica, como tú me has dicho, pues por muchas circunstancias, ¿no? Que son aquellas que protegen a los demás, porque al final el uso de la mascarilla es una cuestión sobre todo y principalmente solidaria, ¿no? La llevamos, correcto, por supuesto, con la distancia para no contagiar a los demás. Pero es verdad que, como tú decías, la FFP2 tampoco impide que tú además te contagies. Entonces alguien podría decir, oye, pues ¿por qué no usar siempre FFP2? Porque de esa manera yo no me contagio y tampoco contagio a los demás. ¿Por qué utilizar la quirúrgica entonces?
Utilizar la quirúrgica principalmente, bueno, ahora no tanto, pero hubo un momento durante la pandemia que el personal sanitario, médicos, enfermeros, o incluso los farmacéuticos que estaban en contacto estrecho con pacientes con la COVID, pues no tenían ese tipo de material y, en cambio, por la calle veías gente que no tenía infección, que no tenía contacto con enfermos y que, en cambio, estaban utilizando ese tipo de mascarillas. ¿Pasa algo por utilizarlas? No. Es decir, yo normalmente el 90% del tiempo utilizo mascarilla quirúrgica, pero sí que cuando voy a determinados sitios, al supermercado, etcétera, donde puede haber una concentración mayor de personas, pues oye, en esos casos sí que utilizo mascarilla FFP2. Ahora, la conclusión que llego es, si todo el mundo usara una mascarilla homologada, sea higiénica, quirúrgica o FFP2, vamos a detener la pandemia. Uh-huh. Es decir, es siempre mejor una quirúrgica con distancia de seguridad que una FFP2 que hayamos utilizado mal o que la utilicemos más horas de las recomendadas.
¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas se puede utilizar?
Una FFP2, unas 8 horas se puede utilizar. 8 horas.
Vale.
Y las quirúrgicas, unas 4 horas, se calcula más o menos, siempre en buenas condiciones. Es decir, una FFP2, si por lo que sea se te ensucia, se te moja, etcétera, pues ya no te va a durar lo que es la capacidad de filtrado esas 8 horas.
Bueno, pues es información práctica que, bueno, a lo mejor ya sabemos o no, o conviene recordar de vez en cuando. Jaime Espolita, muchas gracias por hacerlo, Jaime, que es presidente de la SEFAR, la Sociedad Española de Farmacia Rural. Un placer, buenas tardes.
Igualmente, un saludo, hasta luego.
Manu Bravo y Gervasio Sánchez, fotoperiodistas importantes españoles, quisieron documentar la pandemia, lo hicieron, pero no les resultó fácil. ¿Por qué? Enseguida lo analizamos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Om.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.